Estamos en el Hotel Mencey. Estamos en Santa Cruz de Tenerife con nuestros amigos oyentes canarios, tinerfeños, bueno, y alguno canarión también, que hay por aquí que ha venido nadando desde Gran Canaria hasta esta isla esta misma noche, además.
Con nocturnidad.
No nocturnidad, además de noche, nadar de noche con la dificultad que tiene eso. Todavía de día ves la isla al fondo y dices, por aquí. No, de noche, echándole valor. Tenemos el gusto de recibir aquí en este Hotel Mencey, como les digo, al presidente del Gobierno de Canarias, que es don Fernando Clavijo Valle. Don Fernando, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, el viejo conocido de ustedes, porque, hombre, era alcalde de proximidad, es decir, hasta hace 4 días, el alcalde de San Cristóbal de la Laguna, y desde julio lleva al frente tanto de su partido como del Gobierno canario. Gobierno canario, la gente piensa que es un gobierno, bueno, sí, un gobierno autonómico, de una autonomía quizá de menos complejidad presupuestaria que otras, etcétera, etcétera. Ser presidente del Gobierno de Canarias, siempre he tenido yo la sensación que era complicadísimo. Los equilibrios que hay que hacer de isla a isla son portentosos. Y luego, además, una situación tan delicada como la Canaria y un estatus tan particular como el del archipiélago canario, hace, no digo yo que sea imposible, pero ser presidente de Canarias tiene su dificultad, ¿o no?
Bueno, tiene su dificultad, pero los que vivimos aquí ya lo vemos con normalidad. Tenemos una doble capitalidad por el Estatuto de Autonomía. La presidencia del gobierno tiene su sede cada 4 años en una isla, en Gran Canaria o en Tenerife. Cualquier tipo de reunión o desplazamiento a las islas se tiene que hacer en avión, con las dificultades que eso conlleva. Pero en el haber es que esta tierra es maravillosa, tenemos una gente maravillosa, muy trabajadora, que con muchas dificultades que consigue salir adelante a pesar de la dureza de los tiempos que tocan vivir, y yo creo que no hay nada más bonito que poder colaborar y ayudar a tu gente, ¿no? A la gente que te ha visto nacer, crecer y por la que supuestamente estás aquí para darlo todo.
Dígame, querido presidente, por hablar de política simplemente un minuto, ayer su partido Coalición Canaria, a través de Ana Oramas, le daba a entender, de la congresista Ana Oramas, al rey que no estaba por el apoyo a un gobierno PSOE-Podemos, que ese voto, que Ana Oramas decía no tiene trascendencia, creo yo, a lo mejor luego resulta que sí, pero que en principio no tiene trascendencia, no se lo iba a conceder. ¿Eso qué le merece ello?
Bueno, realmente nosotros llevamos tiempo diciendo que este país necesita una política más de diálogo y de consenso, ¿no? Nosotros esperábamos y deseábamos que tras las elecciones todo se tranquilizase, que imperase el sentido común, poder poner los asuntos de Canarias sobre la mesa, al gobierno que saliese de las urnas, pero nos hemos visto que quienes venían a hablar de una política distinta y a que el pueblo entrase en las instituciones, lo primero que han hecho es ponerse a exigir sillones y sitios en el Congreso, ¿no? Y eso nos ha generado perplejidad, con lo cual añoramos lo que le trasladó a Pedro Sánchez. Esta es la hoja de ruta que Canarias necesita. Tenemos muchos problemas, tenemos graves problemas con la financiación autonómica, porque somos la comunidad autónoma peor financiada de toda España. Tenemos problemas con los convenios de carreteras y de obras hidráulicas que no se han cumplido. Tenemos que cerrar los aspectos económicos de nuestro régimen económico y fiscal. Tenemos asuntos de importancia que en este 2016 se tienen que resolver con la Administración del Estado, y nosotros, hasta que no tengamos eso blanco sobre negro y compromisos claros, no nos planteamos apoyar a ninguna opción, ¿no? Y mucho menos una opción que viene pues claramente rupturista, ¿no?, de la unidad del Estado, ¿no? Y con un discurso que es una cosa cuando estamos en campaña electoral, pero que 24 horas después, hablar de igualdad, de justicia, de sanidad, de vivienda, y luego pedir ministerios como el de Defensa, el de Interior, pues a nosotros nos chocan, ¿no?
Esto de que Canarias es la comunidad peor financiada, también se lo he escuchado al presidente valenciano, al de Murcia. ¿Cuál más, Antonio?
Pues yo me quejo de lo mío.
Casi todos, ¿eh?
Casi todos.
Con el de Asturias, todos.
No hay uno solo con el que hables que no se queje de la financiación.
Pero hay unos datos que son objetivos que publica el Ministerio, en este caso de Hacienda, y es la financiación media por ciudadano. Y la financiación media por ciudadano, Canarias está 360 € por debajo de la media de España. y esos son en 2 millones de habitantes, 2 millones 100 mil, pues casi 750 millones de euros menos. Y esto, las matemáticas no fallan. Las transferencias que hace el Estado a las comunidades autónomas se dividen por el número de ciudadanos y te da una cantidad, que es, digamos, las transferencias per cápita. Pues si la media está en torno a los 700, la media, que estamos en 750 y algo, nosotros recibimos 359 euros menos. La que más recibe es Cantabria, que está en 1.300 y pico euros por ciudadano. Con lo cual ahí no falla.
Pues también se quejan a veces, ¿eh?
Bueno, yo me parece bien que se quejen, pero nosotros yo creo que nos quejamos con razón y habrá que arreglarlo, ¿no? Lo importante, bueno, está esa deuda ahí, pero lo que necesitamos es poder sentarnos a definir el modelo de financiación del Estado y de las comunidades autónomas para que nos sentamos todos cómodos.
¿Qué particularidades tiene el Estatuto Canario que haga vivir en Canarias diferente a vivir, por ejemplo, en Extremadura?
Primero, tenemos unas islas y un paisaje y un clima infinitamente mejor que el de Extremadura. Pero al margen de todo eso, nosotros tenemos una ley que es el régimen económico y fiscal, que hace que Canarias sea el sistema o tenga el sistema tributario más barato de toda Europa. En este caso, en la zona especial canaria, las empresas están pagando un 4%. Y en algunos casos, que las ayudas pueden ser complementarias, llegan a tributar al 0%. Eso viene definido en el régimen económico fiscal.
¿Qué diferencia en tanto por ciento habría con una empresa en Andalucía?
Bueno, pues si te vas al IVA, tienes una diferencia aproximadamente de 9 puntos en imposición indirecta, y en la imposición directa, que puede ser el impuesto de sociedades, tienes una diferencia del orden de 20 puntos. O sea, una empresa tributaría lo normal en torno a un 25-26% en Extremadura. Sin embargo, en Canarias está tributando al 4%. Y el IGIC que pagamos aquí, que viene a ser el equivalente al IVA, pues aquí estamos pagando, por ejemplo, en una zona especial canaria, al 0%, dependiendo de los productos que estés transmitiendo, y estás pagando pues al 16% en Extremadura, ¿no? Con lo cual, estamos haciendo una campaña importante de atracción de empresas y de capital a Canarias, con la finalidad de incrementar el Producto Interior Bruto y que se genere empleo.
Pero oiga, una diferencia de 20 puntos en los impuestos es una diferencia notabilísima. Un inversor que ahora mismo dude entre colocar el dinero en cualquier lugar peninsular o balear y colocarlo en Canarias, ¿cree usted que tiene en cuenta debidamente, sabe debidamente, esta diferencia de 20 puntos en la imposición?
Bueno, no, ahí nos ha faltado comunicación, ¿no? Realmente los aspectos fiscales del REF, que es a lo que estoy haciendo referencia ahora, se cerraron en el penúltimo Consejo de Ministros de este gobierno que salió, y lo que hemos iniciado es una campaña importante de comunicación. No es casual que Hollywood esté eligiendo Canarias para rodar sus películas, ¿no? La última secuela del caso Bond, se rodó aquí en Santa Cruz. Y es que, claro, es que tienes una excepción hasta 50 millones de euros de producción, ¿no? Y eso les... Primero, pueden rodar todo el año porque el clima es... No tienes problemas de lluvia ni de fenómenos meteorológicos adversos. Y segundo, que solo con lo que se ahorran los impuestos, vamos, superan los costes de trasladar, rodar y pagar la mitad del reparto, ¿no? Y ahí estamos abriendo un buen nicho. En las zonas francas y la zona especial canarias, que se ha extendido a todo el territorio, estamos haciendo ahora mismo, he estado con el embajador de Estados Unidos, con el embajador de Francia, con el embajador de Canadá. Ahora, cuando vaya a la ITB a Berlín, me veré con el embajador de Alemania, porque hay muchas empresas que, como está habiendo bastante presión sobre los paraísos fiscales, pues están buscando dónde colocar el dinero, ¿no? Y tenemos que aprovechar la oportunidad como tierra, porque al final es riqueza.
¿Y eso va a durar mucho? Por ejemplo, ¿esa diferencia duraría mucho con un gobierno de Podemos?
Bueno, eso afortunadamente lo negociamos con Europa, ¿no? Uh-huh. Y va a estar... Se me escapó, lo siento.
A mí también.
Pero bueno, en este caso lo tenemos aprobado por la Unión Europea hasta el 2025, como mínimo, y bueno, y tenemos concedido, de ahí que Canarias se empeñe en que la región de ser considerado como región ultraperiférica se refleje en la Constitución, porque en la Constitución Europea, Canarias, junto con otras regiones, estamos consideradas como región ultraperiférica. Claro. Y eso nos da un estatus distinto. La gente dice, oye, pero es que son unos privilegiados. No, es que tú, para producir aquí botellas, tienes que importar la mano, la materia prima, el vidrio, sí. Tienes que producirlo aquí, y si lo quieres colocar en la península para competir y tener músculo, volumen, tienes que trasladarlo, ¿no? De ahí la importancia de que el régimen económico fiscal se cumpla, cosa que no ha ocurrido nunca con Canarias, ¿no? Y por eso lo queremos fijar a la Constitución. En el caso de que, por ejemplo, una empresa, pues bueno, que quiera realizar móviles, por poner un ejemplo, y al final tiene que importar, y eso le tiene unos costes de transporte, la materia prima, tiene que fabricarlo, tiene una ventaja fiscal importante, pero luego tiene que colocarlo en el continente, ¿no? Uh-huh. Esas son las compensaciones, no subvenciones, que nosotros que tenemos recogidas en los aspectos económicos del REF, y que es importante que cerremos ahora en el 2016.
Y eso sería uno de los elementos fundamentales para poder luchar contra el paro en Canarias,
claro.
Que es la cifra más alta posiblemente del territorio nacional.
Tenemos que luchar contra el paro, que arrancamos esta legislatura con un 31%, y bueno, no hay que hay que estar contento porque estamos caminando bien, pero no lo suficiente porque estamos ya en un 26%. Pero no solo es importante que luchemos contra el paro, sino contra el nivel de los salarios. En Canarias, que la economía está bastante basada en el sector servicios, los salarios son más bajos que la media. Y eso repercute directamente en la jubilación. Si tú cotizas menos a lo largo de tu vida porque trabajas en el sector de la restauración o del sector servicios, que son salarios más bajos que los industriales, por ejemplo, o los que tengan que ver con tecnología, al final tienes pensiones más bajas. Por eso, en las pensiones, Canarias tiene un superávit respecto a la administración del Estado, porque cotizamos, pero tenemos las pensiones de las más bajas de toda España.
Uh-huh.
Y eso es lo que tenemos que cambiar entre todos, que no lo vamos a cambiar ni en dos, ni en tres, ni en cuatro años, lo cambiaremos en 15 o 20, pero necesitamos que nuestra gente, que está titulada, tenga trabajos y tenga unos salarios superiores. Y eso se hace con la industria y con la investigación. Y ese es el esfuerzo que estamos tratando de poner en marcha en el gobierno.
El turismo este año ha ido bien en toda España. Las cifras de turismo en toda España son aumentado en torno al 4,4 algo, según tengo entendido, lo cual hace múltiples factores, no solo que aquí haya una buena oferta, la gente sepa hacer bien las cosas en turismo en España, particularmente aquí en Canarias, sino también que otros escenarios que son competidores nuestros, bueno, están manga por hombro. ¿Dónde se ha visto, qué se ha visto, qué ha significado eso para Canarias la temporada turística de este año? Que bueno, vuelve a empezar otra vez. Bueno, siempre está abierta, ¿no?
Digamos, esta temporada es continua, ¿no? Ahora la de invierno es una temporada muy buena para nosotros, ¿no?, por el clima. Vamos a ver, el sector turístico a lo largo de la crisis se ha comportado generando empleo. Es cierto que no hay una correlación directa entre las cifras récord que se han tenido, incluso ya no solo en el número de visitantes, sino en el número de pernoctaciones y el gasto medio, que ha tenido un comportamiento mejor que en la media del Estado, pero no ha sido capaz de asimilar todo el desempleo que generó la construcción. De ahí que tenemos que ir equilibrando un poco, por lo menos en estos comienzos, para que se active otra vez el mercado laboral. De hecho, el que la construcción se haya con la inversión pública activado un poco nos ha generado, pues por ejemplo, más de, bueno, casi 50.000 puestos de trabajo en este año 2015 que se han creado en Canarias. Así todo el sector turístico, primero, no podemos tener todos los huevos en la misma cesta, y segundo, es insuficiente solo para poder pues asimilar toda la mano de obra que tenemos en Canarias, que en este caso está pues en torno al 1.100.000 personas en edad de trabajar, y estamos con 813.000 ocupados. Esas son las cifras de casi 300.000 según la encuesta de la población activa. Necesitamos diversificar y necesitamos que nuestro sistema productivo, con las dos universidades, con el Instituto de Astrofísica de Canarias, con el PLOCAN, empiecen a generar conocimiento para abrirnos a otras actividades. Siempre el sector turístico va a ser el mayoritario en Canarias, pero si no conseguimos diversificar un poco la economía, estaremos condenados a tener los salarios más bajos de España o de Europa, a tener las jubilaciones más bajas de Europa. Y ahí es donde estamos intentando hacer el esfuerzo.
¿Las zonas punta de atracción turística en el archipiélago cuáles son? El sur de Tenerife, alguna zona de Gran Canaria,
tenemos
Lanzarote.
El sur de Tenerife, tenemos el sur de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Estamos en el puerto de la Cruz trabajando mucho con lo que es la rehabilitación. Y luego hay destinos más urbanos que están más orientados en base al turismo más de cultural y también gastronómico, ¿no? Y, uh-huh, de compras de lujo. Y ahí es donde, bueno, las capitales y los principales núcleos urbanos estamos trabajando también para atraer. Pues bueno, el Festival de Música de Canarias, ahora mismo que se está desarrollando, atrae una cantidad.
Sí, luego quisiera hablar con Candelaria, con su directora, que es una que efectivamente el Festival de Música de Canarias, que se da ahora, si no me equivoco, ¿o cuándo se da?
No está siendo en este
está
momento,
siendo en este momento,
hace
¿no?
aproximadamente sí. unos 15 días y va a durar unos meses. Ahora tenemos en la Catedral de la Laguna, tendremos el día 5 los Niños Cantores de Viena, que han venido, pero bueno, vino la London Symphony con unos con Juan Díaz Flores, o sea, con un cartel importante, a pesar de bueno, que la crisis aprieta y los presupuestos son más bajos.
Bueno, ustedes ya sabéis que es 20 puntos menos, la empresa que tú tienes, Inocencio, pagaría 20 puntos menos si estuviera radicada aquí mismo, en el Hotel Mencey.
Esa gran empresa.
Sí. Yo quería preguntarle al presidente, en el tema de la financiación, y no lo saco por hacerle la pelota a Carlos Herrera, que lo ha sacado ya, pero sí, también por hacerle la pelota a Carlos Herrera,
sí, exacto,
que
sí.
es el faro que nos ilumina.
Exacto.
Esto, pero lo que usted ha dicho, ya oímos, de forma convincente de admitir, pero ya oímos al presidente valenciano que gemía con más intensidad que usted todavía. Con más intensidad, y se mesaban los cabellos, se arañaba la cara. Tal. Y luego el presidente de Murcia, que me invitó a Los Toros hace 3 o 4 meses, está tan obsesionado con el tema, un tipo muy muy activo, muy emprendedor, y que va a hacer cosas, que me llevó a Los Toros, estábamos en la barrera, y entre toro y toro me está dando el peñazo con el tema de la financiación. O sea, que el tema a él le preocupa. Y me decía una cosa que usted no ha dicho, que le pagan el Estado en base a un censo de 1.040.000 personas y tiene 1.420.000. Pero, en fin, y en Baleares creo que hay otra queja. Pero yo quería hacer una pregunta. El tema del cine, es sabido que Canarias tiene una política muy inteligente en el tema del cine. Yo estaba en Los Ángeles, recuerdo ya, usted había captado ya 2 o 3 películas importantes cuando yo era cónsul en Los Ángeles, y vinieron a por el visado la gente de una película sobre el Che Guevara que hacía Benicio del Toro, que es querían rodarla en España, y le dije, vaya usted a Canarias, que la ley allí le favorece y se van a usted a ahorrar el fluido divino. Pero ahora en el tema del otro, el que usted ha dicho, el tema industrial, ¿por qué si eso es así, que efectivamente si yo monto mi industria aquí con el dinero que me legó mi padre, que no sé dónde está? si yo monto mi industria aquí, ¿cómo es que esto no se sabe fuera? ¿Cómo es que esto, ni siquiera en la península saben que hay este momio que usted pinta? ¿Por qué? ¿Qué ha fallado? ¿Y la política de comunicación? ¿Y por qué ha fallado si las cifras son que aquí... ¿Por qué aquí en Tenerife hay menos industria ahora que hace 15 años? ¿Cómo se explica?
Eso tiene dos explicaciones, ¿no? La primera es que...
Primero que no estaba usted todavía.
¿Eh?
Esa es la más importante.
Por hacerle la pelota un poco.
Uno tiene las herencias y tiene lo bueno y lo malo, ¿no? A usted le se quedó sin dinero del padre porque no sabe dónde está, pero eso tiene dos explicaciones. La primera, porque no hemos hecho las cosas bien en cuanto a la difusión y en muchas ocasiones te tienes que dirigir a determinados sectores. Cuando tú quieres hacer una campaña para hablar de estas ventajas fiscales, no puedes poner un anuncio en el periódico. Tienes que a lo mejor reunirte con los colegios de asesores fiscales, que son los que les van a vender luego a sus clientes las bondades de un espacio, ¿no? Tienes que centrar el tiro de la comunicación. Tienes que ir al colegio de abogados, al colegio de economistas.
Traer a Herrera aquí.
Traer a Herrera aquí. De alguna manera que esa información llegue a aquellas personas que van a saber hacer un uso de ella, ¿no? Porque, bueno, te puedes reunir con la patronal, que lo hemos hecho, y decírselo, pero bueno, no dejas de ser al final un dirigente político que viene y me habla de una cosa, ¿no? Te lo tiene que decir tu asesor fiscal, que es el que o tu abogado, que en el que tú confías, y el que en un momento determinado te dices, oye, saca este dinero de aquí, ponlo aquí, porque vas a tener estas ventajas y te va a dar por escrito estas ventajas. Primer asunto, ¿no? Con lo cual ahí hemos tenido que mejorar mucho la comunicación. Y el segundo asunto, en el caso de la industria, el régimen económico fiscal tiene las ventajas fiscales, que son tipo impositivo que yo he dicho, y lo que son las compensaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué desde Canarias llevamos diciendo que tenemos que anclar a la Constitución? Por ejemplo, subvenciones al transporte para las materias primas. Dependen de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En un momento determinado, los industriales llegaron a tener hasta un 70% del coste, que lo ideal, la filosofía es, quiero poner la materia prima en Canarias al mismo precio que en Cádiz, y quiero poner el producto fabricado en Canarias o en Cádiz al mismo precio que el que produce en Cádiz. Es decir, que a partir de ahí, cada kilómetro me cuesta igual, para poder competir en igualdad de condiciones.
Sí, usted déjeme en la vertical de Cádiz, y a partir de ahí lo pago
yo. Y a partir de ahí. Eso es lo que no se ha cumplido. Entonces, claro, el industrial en un momento determinado produce y analiza sus costes a la hora de la producción, contando con unas compensaciones al transporte que luego la Ley de Presupuestos Generales del Estado te dice, te mando la mitad. Y eso no lo pueden repercutir en el precio. O si lo repercuten, se hacen menos competitivos. Esa es la lucha por la que nosotros queremos que el REF esté en la Constitución, para que no dependa del presupuesto de cada año, sino que sepamos que esas son las condiciones. Y eso es lo que tenemos que conseguir en este 2016.
Antonio, le hace la última.
Sí, una cosa muy breve que seguramente le afecta a muchos oyentes que en este momento sintonizan este programa. Presidente, ¿por qué es tan caro volar a Canarias? Ahora hay una compañía de bajo coste nueva, Norwegian, que empieza... Además, trabaja muy bien y que es, y
¿tiene
introduce,
wifi?
Introduce competencia y tiene wifi en los aviones. Pero claro, venir a Canarias a veces para un peninsular es más caro que irte a Londres, que irte a República Dominicana.
Bueno, es que Canarias sitios. Está a 2 horas y media de vuelo.
Pero no sé si hay algún margen de maniobra con
esta
compañía.
Está más lejos que Londres.
La competencia, vamos a ver. Nosotros lo que estamos...
Introducir competencia, esa es la clave.
Claro, nosotros ahora mismo tenemos un fondo de desarrollo de vuelos para destinos, para nuevos destinos, que es el que nos ha autorizado la Unión Europea. Nosotros no podemos primar a una compañía, Iberia Express, por ejemplo, o no podemos privar pues a cualquier otra compañía,
Air Europa,
¿no? Air Europa o la que sea, para que venga a Canarias, porque el Tribunal de la Competencia de Europa, nosotros hicimos la consulta y nos ha dicho que no. Pero sí podemos abrir una línea nueva, por ejemplo, con Singapur, y ahí sí podemos premiarla, líneas nuevas, no para líneas que ya estén abiertas. Lo que tenemos que conseguir es que haya competencia, y para ahí nosotros creemos que hay que hacer dos cosas, ¿no? Primero, promoción para que tengan músculo, para que tengan masa crítica para atraer. Y segundo, la quinta libertad. Para nosotros es importante en un momento determinado que Canarias se pueda convertir en el hub entre Sudamérica, que ya estamos contactando, África y Estados Unidos y Europa, ¿no? Y ahí, pues con Miami estamos intentando que se reabra el vuelo, con Venezuela, donde tenemos una gran colonia, y luego estamos abriendo, que Vinter está abriendo, pues a Marruecos, a Senegal, algunas líneas. A partir de ahí, con la quinta libertad, podemos conseguir el volumen de demanda necesaria para que sea rentable.
Y con todo esto, y con toda esta negociación, con todo el amparo de la Unión Europea, de la comunidad, del propio Estado español, ¿cómo es posible que Canarias, pocos la verdad, pero todavía haya algún independentista suelto?
Bueno, una sociedad rica y diversa, pues...
No, siempre tiene que haber tontos, yo digo que no.
Tiene que haber de todo.
Pero claro, esto es simpaticísimo, porque cuando se lo dices a los canarios, dicen, mira, por favor, no me juegues con eso, que nosotros ya nos cuesta... Imagínate nosotros aquí solos metidos delante de estos, por cierto, que hay aquí al lado, ¿no? Afortunadamente, un territorio... tan españolísimo como el canario, pues parte fundamental de este estado, que no sería el mismo sin estas islas. Don Fernando Clavijo, gracias por haber venido. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias a usted.
A trabajar. Gracias por todo. Hasta ahora.